La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Verdades, Verdades que Inspiran. El objetivo es tratar de tomar aquellas noticias que por lo general habitan en los distintos medios de comunicación y tratar de brindarla de una manera diferente, como solo mi co-conductor lo puede hacer. Por lo general tenemos las mismas temáticas y la repetición de acuerdo al medio de lo mismo, en donde se replica en los diferentes medios de comunicación distintos puntos de vista. Pero esos puntos de vista por lo general tienen que ver con las bajadas de línea, bajadas de pauta, y así podemos llegar a tener un TN, La Nación Más, al unívoco, y después un C5N completamente diferencial. Y aquí lo que vamos a tratar es de tocar aquellas temáticas que hacen a la coyuntura económica, política y social, pero desde un punto de vista diferencial, por lo menos para que vos puedas pensarlo, para que vos puedas analizarlo. Y vamos a descubrir algunas mentiras, porque a veces las mentiras se visten de verdades, y el objetivo es poder darlas a luz. ¿Por qué no? Poder intervenirlas, hablando ahora de Desur, las últimas de las noticias que se están planteando una intervención por 180 días. Y si las intervenimos, también le damos la posibilidad de interpelarlas. Entonces, interpelar a todo aquello que hace a una realidad. Una realidad entre comillas. Una realidad entre paréntesis. Una realidad con signo de pregunta. El objetivo tiene que ver, la meta, el propósito, con cuestionarnos. Cuestionar a todos los periodistas, cuestionar a todos los conductores, cuestionar a todos los programas, para que puedas sacar tus propias conclusiones, para que puedas darnos tu punto de vista, para que puedas estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en definitiva, en ese acuerdo o en ese desacuerdo, tener una elección, tener una decisión, tener una apreciación, y que nazca y que parta de vos. Por eso vamos a quitarle el velo a algunas verdades, o vamos a quitarle el velo a algunas mentiras, o vamos a quitarle el velo a algunas mentiras que se visten de verdades, como muchas veces el diablo se vistió de ángel. Vamos a tratar de darte nuestras verdades, las verdades desde el punto de vista de mi co-conductor, que por lo general son diferentes. A veces vamos a estar de acuerdo, pero otras veces, como aconteció la semana pasada en el caso de la fuga narco, todos hablaron de la fuga narco de Alvarado. Nosotros dimos la visión, el cuento del tío que se compró Alvarado, y cambiamos notablemente lo que fueron los titulares, en este caso de la mayoría de los medios, por un cuento del tío. El cuento del tío más narco que nunca. Por todo esto es que tratamos de analizar la verdad desde este aspecto. ¿Hay verdades? ¿Cuál es la verdad? En definitiva, ¿cuál es tu verdad, que es la que verdaderamente importa? Por eso, desde distintas concepciones, vos podés tener la tesis, la antítesis, para hacer tu propia síntesis. Y ojalá que a través de otras verdades y de otros puntos de vista, te puedas inspirar para sacar tu propia verdad. Buenas noches, bienvenidos a Verdades que Inspiran. Verdades que Inspiran. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si es Android, estamos en Android. Si es iPhone, estamos en iPhone. Lo que te puedo decir es que no podés tener una excusa, porque la aplicación está en vos y allí estaremos nosotros haciendo una cultura de radio, porque en definitiva aquí en Radio Cultura somos radio. Y les di la primicia antes de que estuviera en TN y en La Nación Más. El gobierno interviene de sur por 180 días. Me había llegado justo la información antes de que se estuviera dando en los medios. Tuvimos la primicia por unos minutos, dos minutitos aproximadamente, de la intervención. Y ahora llega el momento de decirte que estamos aquí en vivo, obviamente, haciendo esta cultura de radio. Aquí te das cuenta que lo estamos porque en este momento la temperatura es de 23 grados 3 y la sensación térmica es de 23 grados 3. Y ahora te digo qué es lo que nos depara para toda esta semana según el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Y qué nos depara según el Servicio Meteorológico Nacional? Mañana una mínima de 20, una máxima de 25, mayormente nublado, pero no se esperan lluvias. Para el día miércoles una mínima de 20, una máxima de 25. Para el día jueves una mínima de 20, una máxima de 20. Para el día viernes una mínima de 22, una máxima de 29. Para el día sábado una mínima de 23, una máxima de 30. Y luego para el día domingo una mínima de 21 y una máxima de 29. Las temperaturas máximas continúan y ya se puede decir, según cuestiones climáticas, que ha empezado el otoño y lo estamos empezando con temperaturas que realmente nos sorprenden para esta fecha del año. Pero igualmente, todo lo que sube en algún momento baja a nivel de temperatura. Lo mismo ocurre con la inflación verdaderamente, porque lo que a mí me llegó hoy es 7.4 para el próximo mes aproximadamente. Y llega el momento ahora de decirte que yo tengo un invitado de lujo y ya lo vamos a presentar. Mientras tanto, te sigo dando la bienvenida. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarlos en este programa, en Verdades que Inspiran. Hablando de mi co-conductor, ya lo tenemos. ¿Cómo le habrá ido en el rally? No le pregunté. Dije, lo voy a ver nuevamente en el éter, porque a través del éter es nuestra manera de vernos. Esta es una manera de estar juntos, en definitiva, unidos y de ingresar, como nosotros decimos, de penetrar el éter. Llega el momento de presentarlo a él. Él es productor agropecuario. Hoy, como hablamos el viernes pasado, que no pudimos darle inicio el lunes anterior por el corte de luz, por eso que estuvimos el viernes pasado, hoy vamos a tratar el tema campo. El viernes pasado la temática general tuvo que ver con la fuga narco, que en realidad nuestro titular pasó a ser otro. El cuento del tío narco, se podría decir. Así que hoy vamos a ver qué pasa con este titular, el campo. A ver cuál es el punto de vista de él. Productor agropecuario, también se desempeña en el sector como aeroaplicador de fumigaciones. Además, es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador, y a su vez corredor de rally. Buah, es completo. Entre el cielo y la tierra habita él. A veces lo encontrás en la tierra, en el rally corriendo. A veces lo encontrás en el cielo, a nivel de las fumigaciones, a nivel de la vida. Estamos hablando de Mario Baldo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va?
Buenas noches a toda la gente linda de Radio Cultura. Gracias una vez más por acompañarnos y bueno, gracias a vos por introducirme y darme la posibilidad de poder colaborar con opiniones, ser parte de este equipo fabuloso que es Radio Cultura y que es Verdades que Inspiran. Así que bueno, con nuestro segundo programa, la verdad que emocionado, lindo por lo que tratamos en la primera temática y dando nuestro punto de vista y cómo nos acompaña la gente, que logramos el objetivo de que vieran de un otro la información que daba el país, pero desde otro punto de vista. Sí. Y bueno, tuvimos una buena repercusión y bueno, eso a mí me da una alegría y te lo agradezco a vos.
Yo te quiero felicitar también a esta radio porque fue una notable repercusión, superamos lo que realmente estamos acostumbrados, 200.000 oyentes por dial y luego 3.9 millones de oyentes por plataforma, así que agradecerles profundamente y decirles que nos sigan sintonizando porque tendremos más verdades que inspiran. Mi querido Mario, si yo te digo campo, sí, ¿cuál es la verdad del campo desde tu punto de vista?
Y la verdad de este año del campo y siempre, como digo, de donde veo por ahí las cosas en lo que es lo campo, porque al ser estar de los dos lados, siendo productor agropecuario y también siendo aeroaplicador, donde sí, vuelo gran parte del país, tenemos una problemática importante, que aunque el país, aunque hoy la urbe, como yo le digo, porque acá en este programa que tenemos los dos, estás vos en el medio de ese mundo que sí, es la urbe, que le digo yo, Buenos Aires, y me tenés a mí hoy desde Córdoba. El viernes estuvimos desde Rafaela, Santa Fe, hoy desde Córdoba. Un poco lo que es transitando el país y la Argentina profunda, para, bueno, de ahí llevar nuestra opinión y llevar a través de tu medio a los 30 millones de personas que te siguen a tu vuelta y darle un punto de vista lo más exacto posible, que es lo que trato de hacer, y siempre haciendo honor al nombre de nuestro programa. Exacto. Verdades. Entonces, inspiran, pero verdades al fin, que es lo que uno pretende. Entonces, la verdad que yo veo este año para el campo, después de haber volado toda la Pampa, después de haber volado gran parte de San Luis, gran parte de Buenos Aires, gran parte de lo que es la Pampa productiva de nuestro país, y la verdad que es muy triste y muy diferente de lo que dicen los medios. Haciendo un análisis, digo yo, ¿por qué no le dicen la verdad a la gente sobre lo que está pasando en el campo? Porque la verdad se va a reflejar en julio.
Mario, ¿y entonces cuál es tu verdad, esa verdad diferencial a la de los medios? ¿Cuál es?
Y los medios, vamos a empezar por una cuestión, los analistas, que se sientan y hablan desde la bolsa diciendo este año Argentina normalmente hace 38 millones de toneladas, por la sequía va a ser 33 millones de toneladas. Yo le pregunto, maestro, ¿cuánto recorrió? O sea, porque ¿qué recorrió? ¿Hasta Cerrito? ¿Recorrimos hasta Puerto Madero? ¿Hasta dónde recorrimos para tomar esa temática? ¿Por qué? Porque yo te aseguro que este año no vamos a llegar ni a la mitad de lo que están diciendo que va a producir, no vamos a llegar ni las 10 millones de toneladas. Ahora vos me decís a mí, yo me pongo a analizar, ¿y por qué esta gente no dice la verdad? ¿Y por qué no dice la verdad? Porque eso produciría disparadas en los mercados, eso produciría que las personas que ponen acciones en la parte agrícola se asusten, porque hay gente que en lo agropecuario es una ruleta, una sí. ruleta que la maneja Dios a través de la meteorología. Uh-huh. Y entonces en esa ruleta nadie le gusta que salga el cero cuando nadie puso el número, nunca nadie puso una ficha al cero. Entonces es complicado. Entonces para mí van teniendo a los fondos de inversión sin que sepan las realidades para evitar corridas. Para mí también, por un lado, tenemos muchos países del exterior que le mandan los dólares para que los exportadores de acá compren sí. el producto y lo exporten, en el caso de China y miles de sí. países donde compran grano. Entonces, si le dicen, ¿y este año cuánto va a haber? O los asustan, los exportadores de afuera, los chinos, los iraquíes, todos los que consumen nuestros granos, y se asustarían. ¿Quién va a mandar la plata si no saben si va a estar el grano? Y nosotros los argentinos, ¿viste? Por ahí decimos, bueno, no te lo mandamos este año, te lo mandamos el que viene, los contratos no se cumplen mucho. Y entonces, bueno, trae todo un desfasaje. La realidad es que estamos en la peor sequía de los últimos sí. 40 años. Y sumado a la peor sequía de los 40 años, tuvimos una helada para uh-huh. las provincias que son La Pampa, San Luis, que cayó el 18 de febrero, inusual totalmente. Exactamente. Y te digo una realidad para que por ahí también no nos engañemos. Yo me puse a investigar y dije, esto de las heladas habrá sido por los desmontes, habrá sido por esto, habrá sí. sido por el cambio climático. No, en el año 42 hubo exactamente una helada en enero.
Así es.
De ese año. Entonces, ¿qué quiere decir? Y esos años eran montes, y ese año no. Pasa, es cíclico. Mientras nosotros vemos programas televisivos y nos seguimos por la urbe y nos volvemos en la locura y nos preocupamos por el sustento y nos preocupamos por nuestros hijos tengan lo mejor o nos preocupamos por todas esas cuestiones, el planeta está sintiendo ciertas cuestiones evolutivas donde esto es cíclico. Lo que pasa es que, como decimos siempre, los ciclos a veces llevan dos vidas. Quizá mi tatarabuelo ya lo vio, pero ya hace años que ya no está más. Y este tema de los jóvenes que por ahí no aprovechan la experiencia de los viejos, porque ya los viejos, así como en un momento lo dijimos, eran hoy se crema la gente. En un momento, cuando alguien fallecía, cremarlo era es un desamor. Sí. Hoy es una práctica así normal es. Y hasta entendible. También está siendo la tercera edad, o sea, papá sí, y papá jode, papá la noche se levanta, hace pi, papá esto sí. y lo otro, y termina en un lugar muy lindo, anda, que tiene una vista hermosa, eso se llama geriátrico. Entonces vamos tirando nuestros viejos a los geriátricos, hay muchos que quizás no tienen familia que los cuide, pero muchos que sí. Entonces los tiramos en los geriátricos, y esos hombres, esa gente que va a esos lados, han vivido ciclos, para que no se me vaya del tema, sí. ciclos donde vivieron sequías, donde vivieron heladas, donde vivieron muchas de estas cuestiones, que no los escuchamos más porque creemos que están en desuso.
Qué bien.
Entonces, bueno, esa razón hace que nosotros hoy nos sorprendamos por las cuestiones que nos pasan, siendo que es una cuestión íntimamente cíclica.
Bien. Te quiero preguntar, Mario, en relación a todo esto que estás diciendo, una noticia diferencial que verdaderamente no es la que circula, porque quizás sería aterradora. Raro que no circule desde el punto de vista de la oposición, porque la oposición, que el oficialismo no lo haga, es más lógico. Que la oposición no lo diga, quizás es un poquito más ilógico al respecto, porque lo que se busca en estos momentos no tiene que ver con el rumbo económico del país. Claramente lo que se busca son las candidaturas. Estamos en un momento de candidaturismo, se podría decir, en lugar de estar en un momento en donde todos necesitamos que se luche por los argentinos y argentinas. Pero en medio de toda esta situación, ¿cuál es tu punto de vista o tu verdad sobre el dólar soja 1, 2 y el que aparentemente va a venir, que es el 3?
El dólar soja, ante tener un precio tan mentiroso, real, ¿por qué? Porque hoy te pagan la soja, el maíz, por ejemplo, $235 oficiales, y el dólar oficial está en 200, o sea, exactamente la mitad de lo que vale mundialmente, y a eso le sumamos el 35% de retenciones, y después de las retenciones te sumamos el 35% que tenés que pagar de ganancia, más el diferencial del 8 sobre el 10,5, digo. O sea, todo eso que te digo que le sacan al productor hoy, lo están desde que llegó un gran invento que se llama el silo bolsa,
sí.
Porque en la época de mis abuelos, el cereal, cuando tenían sus cosechas, se los llevaban directamente a los exportadores, a los trenes, donde esos eran trasladados para los barcos que se vendían al exterior o el consumo interno. ¿Qué pasaba? Nadie tenía capacidad de almacenamiento. Entonces, todo el mundo, a medida que iba cosechando, iba llevando el cereal a los trenes. Como había super oferta, los exportadores se hacían un picnic, porque el que no lo entregaba se le podría en los campos. Entonces nació algo que fue igual de relevante que la siembra directa, que se llamó silo bolsa.
Es verdad.
El silo bolsa fue la herramienta fundamental que tuvieron los productores agropecuarios para poder almacenar y ellos administrar en qué momento podían vender la cosecha, y de ahí cambió todo.
Entonces, decir, hoy, que el silo bolsa es el gran especulador financiero.
El gran especulador financiero. El especulador vendría a ser el productor agropecuario que hoy vende cuando tiene la necesidad, como vende hoy un ferretero, o como vende hoy cualquier persona que tiene una mercadería, no la vende cuando quiere, o sea, especula, y hoy no me conviene vender, hoy sí, las acciones y las cosas más especulativas del mundo, hoy la vendo, mañana no, ¿entendés? Hay mucha gente que vive de las acciones y a la mañana compran y a las 12 venden y ya hicieron la diferencia. Entonces, bueno, en el tema del campo, el silo bolsa hace que la gente guarde el producto y lo venda, se calce con eso y diga, bueno, lo voy a vender cuando necesito comprar gasoil, cuando necesito comprar semilla, cuando necesito comprar diversos bienes. Se siente protegido, así como en las ciudades, ¿cómo se protege la gente? Con el billete que se llama dólar. En esto la gente prefiere guardar el grano. Entonces el silo bolsa es la gran herramienta que tiene.
Es decir, que todos seríamos especuladores, porque en definitiva todos. El silo bolsa para cada uno de nosotros puede llegar a ser tener el dinero en el plazo fijo, porque también estás teniéndolo en un estilo de silo bolsa.
Exactamente, tal cual. Entonces, ante esto, ¿qué pasa el gobierno? El gobierno le dice, bueno, ahora te voy a pagar la soja un dólar preferencial, y ahí tenés el precio dólar 1, el precio dólar 2,
sí,
que es un precio tentativo que le dice el gobierno: si vendes ahora tu soja, debes de pagártela con el dólar oficial de 200, te la voy a pagar con un dólar oficial, un dólar de 2.80.
Sí.
Creyendo que el productor agropecuario va a salir, ay, qué lindo, voy a ganar 80 pesos más la tonelada, salgo a venderlo. No. El productor agropecuario no lo va a vender en esa plaza, no lo va a vender tampoco, porque él tiene claro que el dólar vale 382 pesos. Entonces, bien, todos los que le paguen menos de eso va a seguir esperando. La desesperación de los importadores y de los exportadores por cumplir algunos contratos en el exterior hacen que, más la desesperación del gobierno de recaudar, porque ese dólar que se lo paga a 200 pesos, él en el exterior lo vende a 382 o a $400, que es lo que el billete real, porque al gobierno le pagan el billete real. Él ya acá lo traduce en pesos y se lo da al productor agropecuario. Entonces, esa es la cuestión que hay de ese dólar cereal 1, 2, dólar 3. Es una zanahoria que le intentan hacer morder a los productores, los cuales no van a vender por ninguna otra razón que no sea por necesidad.
Bien, excelente. Otro punto de vista, otra verdad, otra apreciación, otra tapada a la mentira que a veces se viste de verdad, y nosotros también la dejamos vestirla de verdad. Con respecto a lo que estás diciendo también, Mario, te quiero preguntar, hablamos de sequías heladas, hablamos de dólar 1, 2 y el que se viene, como si fueran distintos tipos de temporadas. Ahora, ¿vos te sentís representado por la mesa de enlace? Es decir, te la hago distinta. ¿Crees que la mesa de enlace representa al campo?
No, indudablemente que no. Indudablemente que no, porque nosotros de la Argentina profunda no nos sentimos para nada representados, ni veo que nadie se sienta representado, porque ningún representante del agro estaría bancando este tipo de situación, ¿no es cierto? Ninguno, yo creo que en ningún ámbito te pagan con una plata que no es la que corresponde. En ningún ámbito hoy tendríamos que estar ya en recontraemergencia agropecuaria. ¿Y por qué no lo dicen? Porque ellos también están tapando la verdad, que se va a saber ahora en junio. Antes, abril, mayo, ya se va a empezar a develar este desastre. Y este desastre va a traer menos ingresos al gobierno en un año que necesita de toda la plata para bancar este sistema de clientelismo, para comprar votos, ¿no es cierto? Ahora, ¿querés que te cuente una cosa? El sistema de clientelismo este y de comprar votos ya no compra nada, ¿me entiendes? O sea, hoy vos vas a una cola donde te dan 20 mil pesos por mes por el grupo, acá en la Argentina profunda tenés plan por tener hijos, plan por no tener hijos, plan por soltera, plan por esto, plan por el otro. La gente se hizo especialista en sacar planes, y la realidad es que sumando todos los planes juntos no les sirve para nada. Hoy esa gente está pidiendo trabajo digno y no le interesan más los planes. Te cuento, cuando la gente de campo...
¿No crees que se pagan los votos?
Y van a agarrar la plata. Mira, acá hay unos pueblos en el norte que a la gente le dan
sí,
le dan casas, le dan, qué sé yo, le prometen cosas, esto y lo otro. Pero dos minutos antes de las elecciones, el político del pueblo se para en una casa en la esquina y compra los votos. Todo el mundo sabe. Va y busca la última cotización de los votos, tuvieron en 6, 7 mil pesos por voto. Este año se habla de que van a estar en 20, 22 mil pesos.
Fantástico lo que estás diciendo. Primicia absoluta.
Es la verdad, este año, bueno, cotizan los votos.
Pero 20, verdades 21. Que no se dicen, cotizan los votos. Es fantástico, ¿sí? Un titular para cualquier periódico y para cualquier medio. Cotizan los votos. Cotizaron a 6.000, 7.000, este año van a estar en 20.000, 30.000.
Claro, 20, 22.000, quizás acá en el norte de Córdoba, quizás más al sur, pero en todos lados cotizan los votos.
Los votos vos cotizan.
Vos culpás a la gente. En un momento yo le culpaba. En un momento decía, che, ¿cómo le faltan dignidad?
Qué verdad.
Me molestaba este tema de la compra de los votos. ¿Y sabes qué? Y yo me puse a pensar y saqué mis zapatos y me puse los de ellos y yo hubiera hecho lo mismo. Vos agarras la plata. O sea, ¿qué te vas a querer hacer el Quijote y hablar de dignidad o de nada?
Ahora, vos, pero vos podés tomar la plata y en el cuarto oscuro votar lo que querés. Es decir, cotizan los votos y la falta de educación.
La gente agarra los votos, agarra la plata del voto de un integrante. Es más, hubo años que agarraban la plata de todos y votaban a quien ellos querían. Ese sistema se fue perfeccionando y se fueron haciendo votos dobladitos de una forma y se hacían punteos de la lista donde decían, mira, de la A a la C, y acá, mira, la compramos a la familia, qué sé yo.
Sí.
Amaramendi, la carrera de familia Bene, va, qué sé yo, cualquier nombre le vamos a poner. Entonces ellos sabían, che, de acá de esta mesa tenemos comprado, qué sé yo, 150 votos, 200 votos. Entonces ellos sabían. Y los punteros puntean y van viendo. Cuando eso no coincide, dice, acá los va y nos jodieron. Pero bueno, los va y ya se llevaron la plata, ¿entendés? Entonces no hay problema, o los Castro, los números que vos quieras, de la A a la C, de la A a la D o a la C. Lo mismo pasa en todos lados. Bueno, este corruptela que ocurre en la época de las elecciones acá, ocurre en cada lado y en cada país.
Exacto.
Pero esto tiene fin. La gente le agarra la plata, ¿sabe por qué? Porque antes el político iba a tu casa, Después te voy a contar lo que pasó el fin de semana. El político iba a tu casa y te decía, sí, señora, yo le voy a conseguir trabajo para su hijo. Sí. Y sí, y le voy a... todas esas cuestiones. La gente le creía. El lunes a la mañana iba, el domingo festejaban como si hubiese ganado un partido de fútbol. El lunes a la mañana no le tendían mal el teléfono.
Es así.
Ni el lunes, ni el martes, ni el jueves, ni el viernes, yo no le atendía más.
Sí.
Y sigue pasando. Listo. ¿Y sabes cuándo se acuerdan de vuelta? Una semana antes de las elecciones.
Así es.
Pero ¿cuántas veces creen que le van a hacer la misma gambeta a la gente? Se la hicieron a los viejos, se la hicieron a otra generación. Hoy los chicos ven un desinterés total por el tema político, por lo menos desde la Argentina profunda. No te hablo de tu Buenos Aires, de donde
y
estás.
Y te hago una pregunta, porque ese desinterés muchas veces dicen que se traduce, y te quiero preguntar si lo ves así, en los votos a Milei. Por eso que dicen que muchos jóvenes del interior y de lo profundo van a Milei, ¿es así? Por rebeldía.
Sí. Yo estuve en un montón de lados y donde todos los chicos van a Milei.
¿Y a qué se debe para vos?
Porque y en la rebeldía. Milei es el representante de la rebeldía, del tipo que... Pero nosotros que tenemos unos días más, o sea, quieren que Milei sea un voto castigo al sistema político. Lo que yo siempre digo, que Milei, aunque a muchos les reduela, y yo quisiera que hubiera, tenga la oportunidad un loco de esto. Pero ¿qué pasa? Hay que ser realista, que no va a tener posibilidad
así
de gobernar.
Es así.
¿Me entiendes? No va a tener posibilidad porque lo van a agarrar los sindicatos, le van a parar el país en dos minutos. Esto no se termina de esa forma. O sea, no hay forma que este tipo pueda gobernar. Hay muchas cosas que dicen lindo y son lindas escucharlas.
Es verdad.
Y son casi idealistas, pero no son realistas. ¿Entendés? Y la realidad es eso. La realidad
entonces
es.
Entonces van a seguir ganando más de los mismos con esa mentalidad.
Sí, van a seguir ganando más de los mismos. Y Brasil es una de las pruebas. O sea, Brasil tiene un presidente que estuvo preso. Entonces yo no tengo. No porque esté mal, pero la gente con el tiempo vio que lo que parecía tan mal era mejor de lo nuevo que estaba. Entonces, es un tema.
Mejor malo conocido que bueno por conocer.
Claro. Acá yo te cuento, y sin ningún ánimo político, yo no tengo cero ánimo político, pero sí te voy a contar lo que yo creo. Yo hago mis opiniones que son suicidas. Bueno, mi opinión es la siguiente: el país a mitad de año no va a recibir nada del campo, nada de la agricultura, nada, no va a recibir absolutamente ni un peso que produzca de retenciones y de todo eso. Ningún país nos va a prestar plata. ¿Vos te crees que el Fondo Monetario no va a prestar plata? ¿Vos te crees que los Estados Unidos no va a prestar plata? No nos va a prestar plata nadie. Sin plata no hay ningún gobierno que haga nada. ¿Entiendes? No, un gobierno gana. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Perdóname.
¿Qué?
Vamos a terminar llamando a Cristina. ¿Y por qué vamos a terminar llamando a Cristina? Porque Cristina quizás se alía a Lula, y así como en un momento Chávez, en un momento le mandó millones de pesos de Venezuela al kirchnerismo en la época de Néstor, lo mismo quizá haga Brasil con nosotros, nos unamos a Brasil, y quizás hablaron ya de esa moneda común en un momento.
Sí.
Y vamos a tener que unirnos a los países que son detestables en el mundo. Y te hablo por terrorismo, por esto, por lo otro. Te hablo de Irak, te hablo de Irán, te hablo de China, te hablo, o sea, de todo lo que... ¿Por qué? Y porque hoy son los países que tienen plata, y nosotros necesitamos plata para seguir manteniendo el sistema.
Qué buen análisis, desde un costado distinto, desde un punto de vista distinto, para dejarnos pensar, para habilitarnos a pensar desde la tesis que nos plantean todos, a la antítesis que muchas veces nos planteas vos, para formar nuestro propio pensamiento, tener un pensamiento crítico y realmente escuchar lo que no se dice en los medios de comunicación. Tocaste todos los temas que es lo que no se dice en los medios de comunicación. A unos los pautan uno, a otros los pautan los otros, y aquí no tenemos pauta, por eso que tratamos de brindar verdades que inspiran. ¿Será por eso entonces que puede llegar a volver, de acuerdo a lo que dijo Mario Cristina Fernández de Kirchner? Y si pasa eso, ¿qué pasa con la proscripción? ¿No estaría proscripta a pedida del pueblo? Pero ¿o porque no queda otra?
¿Pero qué pasó con Lula? Lula hasta estuvo preso. Y fue la corte de la corte de la recontracorte. ¿Por qué? Porque las cortes y todo ven esto, están viendo el contexto social. Si vos hoy te subís, tenés reuniones con los altos mandos, tanto de la justicia, de la economía, de lo agropecuario, saben que esto va a pasar en julio. En julio no se van a enterar que no hay granos, se van a enterar que no hay retenciones, se van a enterar que no hay ingreso de dólares.
No, que no hay retenciones, no, que no hay ingreso por retenciones, porque retenciones sol por supuesto, cero no hay, creo que claro. Ocurran nunca, no, por lo no, menos no, en no, este no, gobierno.
No va a haber ingresos.
¿Y crees, Mario, crees lo que dicen los otros? Porque Patricia Bullrich lo dice, porque José Luis Espert lo dice, y porque en campaña todos dicen. Me acuerdo cuando Mauricio Macri decía pobreza cero, ahora no se sabe, otro que no se sabe si se va a poner el traje o no se va a poner el traje, desde un punto de vista de las mentiras, colocarles el traje de la verdad. Pero todos dicen que van a aplicar en X cantidad de tiempo retenciones cero. ¿Crees que es un eslogan de campaña o una realidad?
No, es un eslogan de campaña. Este país no existe sin retenciones. El único ingreso, y destruimos la industria, pero el mundo destruyó la industria. Si vos te das cuenta, hoy no tenemos productos que no sean chinos, pero tenemos productos de origen alemán que lo terminan haciendo los chinos. Tenemos productos porque el mundo lo destruyó la industria china. ¿Me entiendes? Así que no tenemos industria. Nosotros en este país lo único que sabemos hacer es comida, granos, leche, y es lo único que sabemos hacer.
Sabemos hacer comida, pero hay hambre en la mesa de los argentinos.
Hay hambre. Y en el campo, te lo digo acá, del campo profundo sobra la leche. Y acá en el campo profundo, por ahí, si hablamos de alimentos propiamente para la gente, sobra el maíz para alimentarnos nosotros. Sobra para la carne. Hoy, si vos te das cuenta, hoy un kilo de carne, por más que la gente se queja, y lo vamos a decir marca y todo, pero hoy compras un kilo de puchero con 500, 600, 700 pesos, por lo menos acá en la Argentina profunda. ¿Cuánto vale una botella de Coca-Cola? 700 pesos.
Sí.
O sea, de gaseosa. Entonces, digo yo, es lo mismo una vaca que la tienen que criar 4 años, una vaca para que llegue a la mesa de los argentinos, un trozo de carne para que llegue a la mesa de los argentinos demora 4 años. Tiene la vaca, el ternero tiene que engordar, 4 años tarda una costeleta para llegar a tu mesa. Una botella de una gaseosa demora, qué sé yo, calculo que deben estar tirando 1000 botellas por segundo, porque tiene unas máquinas que las escupe las botellas con gaseosa.
Sí.
Y bueno, y vale lo mismo. Vale lo mismo ese kilo de costeleta que esa botella de gaseosa.
Ahora, entonces, la pregunta que vos sabes de todo esto también, porque lo vivís, aparte de todas las verdades que nos estás diciendo y que ojalá sean verdades que te inspiren a vos que nos estás escuchando. Yo quiero decirte que tenemos un récord de 312 mensajes. 312 mensajes. Yo quiero agradecer
ojalá
profundamente.
Ojalá la gente no se nos enoje.
No están enojados, por el contrario. Están diciendo que bueno ver las noticias de otro ángulo. La mayoría manifiestan desde ese aspecto, qué verdades las que decís vos permanentemente, es una cosa que no paran de ingresar. Pero te quiero preguntar en relación a lo que estabas diciendo, ¿a qué se debe? Desde tu verdad, desde esa verdad que vos nos manifestás, no la que nos manifiestan los medios de comunicación, la distorsión, por ejemplo, entre el tambero, el que tiene la leche a 50 centavos y la distorsión a la que llega a las góndolas. Acá hay un problema muy grande que es el que no se ataca. Desde tu verdad, ¿cuál es esa verdad?
Y la verdad es que hay el pasamano, Ilín, o sea, yo digo que tampoco, no le puedo echar la culpa a la industria, pero hay una serie de pasamanos que hacen que esto viva. El tipo que produce la leche se levanta dos veces por día, a las 5 de la mañana y a las 3 de la tarde, para producir ese litro de leche de esa vaca que viene criando desde hace 7 años. Bueno, ese tipo gana un peso, peso 70, 2 pesos, 3 pesos. De ahí pasa al que retira a buscar la leche y la lleva hasta la manufactura.
Sí.
Y bueno, la manufactura le realiza la leche y de ahí sale en 200 pesos. Y después los otros 200 pesos salen de distribución. ¿Entendés? Pero hay una diferencia muy grande entre la producción, la manufactura y la gente.
Yo y me están diciendo los mismos oyentes que te olvidás de los fletes. Mirá cómo te siguen.
Claro, el flete es caro, el flete y el combustible es caro, es real que un costo de una goma hoy vale 200, o sea, vos hoy se te rompe una goma en un camión y vos viajaste gratis. Entonces, el flete es real que es caro, pero eso es lo que tendríamos que arreglar. En un momento yo siempre digo, Irak, vos podés odiar a Irak, lo podés odiar, pero tiene el combustible más barato del mundo. Y nosotros tenemos la leche más barato del mundo. Allá se mueren de hambre porque no tienen qué comer. Y nosotros acá pagamos el combustible más caro del mundo. Entonces digo, es qué tan bien. Difícil cambiar un litro de leche por un litro de combustible.
Qué bien.
Eso bajaría la inflación muchísimo. ¿Por qué? Porque esta persona que nos dice, che, los fletes, tenés razón, pero el flete está en un combustible caro, en sobre todas las cuestiones, y bueno, después las gomas caras y todas esas cuestiones, que es real, ¿entendés? La diferencia, otra cosa que estamos teniendo gravísima, la diferencia de este dólar diferencial mentiroso que tenemos. Imagínate una cosa, cuando éramos chicos, siempre íbamos, cuando íbamos a Salta, íbamos a algún lugar cercano a la frontera, mucha gente se iba a Chile a buscar televisores, esto. Bueno, ahora estamos sufriendo todo al revés. Hoy somos nosotros los sub. Vienen todos a nuestro país a comprar ropa de Mendoza.
Sí.
Mendoza vende como loco, Salta también, de Bolivia vienen a comprarnos, de Paraguay. Quiere decir que nosotros estamos trabajando cada vez más regalado, estamos vendiendo nuestra producción cada vez más regalada.
Sí, pero nosotros los argentinos no podemos comprarla.
No, claro. Claro, porque ahora es un tema de coyuntura. Yo no sé si es tan fácil, pero yo hago este solo ejemplo.
Es que lo que vos dijiste, por ejemplo, del combustible, lo que vos dijiste del combustible y demás, sí, creo que en el País de las Maravillas es posible, en Mario, en el País de las Maravillas, porque acá te matan, claro. Te matan.
¿Entendés?
Le quitaste el negocio a muchas mafias.
Exactamente. Y la gente llegó hoy, te lo digo siempre desde acá, desde las provincias.
Sí.
Vos vas a comprar una cosa acá en la provincia, un repuesto, a una casa de repuesto, y en una casa de repuesto un producto vale 1000, en otra casa de repuesto puede valer 500, otro repuesto puede valer 3000. Entonces vos decís, yo lo hablo con la gente, che, pero ¿cómo puede ser? Porque los precios ya no se forman más por costo real. Cuando éramos chicos, un tipo compraba, qué sé yo, una cosa, le cargaba el 30%, mal, por supuesto, el flete, qué sé yo, y todas las cuestiones, le cargaba un 30% y lo vendía. Eso es lo que hacía el comerciante. Hoy en día el comerciante carga su necesidad. Yo, para salvarme, tengo que vender esto en 2000 pesos. Pero de costo te sale 500. No, pero yo para salvarme tiene que valer 2000. Y vaya a saber cuando lo compre si lo llego a comprar.
Sí.
Entonces, no hay precio. O sea, todo eso hace una. Estamos toda una carrera estamos todos corriendo no solos, o sea, nos corremos, 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 y eso es lo que produce la gran inflación. Todo el mundo trata de salvarse, todo el mundo trata de saber sus necesidades, todo el mundo trata de y bueno, y es lógico.
No, y aparte también hay otro tema. Antes se buscaba más los precios, es decir, se sabía el comparativo del que te cobraba 500, 1000 y el que te cobraba 3000. Ahora no.
Y claro, claro. Para colmo, hoy tenemos una cuestión que se llama Internet, ¿me entiendes? Hay una gran diferencia con las cuestiones que ofrecen por Internet, donde pasan, saltan a miles de intermediarios. Entonces, eso también está dejando afuera a gran cantidad de comerciantes, que eran los tipos que iban, compraban en la distribuidora, de la distribuidora llevaban a su negocito y su negocito lo vendían. Hoy directamente hay gente que compra vía internet directamente a las fábricas. Entonces, eso también está dejando otra. Estamos ante un gran cambio mundial, que los que no se acostumbren a la cuestión van a quedar fuera del sistema. Y la gran desesperación lo hacen aumentando los precios y corriendo, subiendo también con el nivel de vida que cada día se fue más elevando. Y está bien que la gente, yo por ahí pienso, está bien que la gente tenga 3 aire acondicionado en su casa, y está bien que cada hijo que en su casa tengan 5 celulares para cada hijo, mamá, papá y los 3 nenes, todos quieren un celular, y la gente clase media todos quieren tener un auto, ya los nenes también tienen, todo eso incrementa un costo. Mamá tiene que laburar, papá tiene que laburar, y tienen que laburar para pagar los celulares, no el de ella y el de él, sino lo de los nenes también. Y vos, como papá y mamá de unas generaciones que somos todos, nos sentimos culpables, diría Pilar Sordo, ¿cómo sí. No le voy a poner celular a mi hijo, que si no le hacen bullying en mi casa? Entonces todos
sí, pero a veces yo comprendo, pero a veces querés vivir un costo que no se puede vivir. Y la realidad se te termina imponiendo. Yo comprendo al hijo que quiere un celular y que un padre lucha por darle el celular, pero a veces hay que saber decir no se puede. Sé que debe ser complicadísimo, sé que el límite es difícil, pero no es un límite al hijo, es un límite a uno como padre. Y lo mismo lo digo en la mayoría de las cosas de la vida, poner el límite, decir a alguien, mira, no, la verdad que no puedo. No, ¿sí? No tenemos. No, es un límite a mí misma, seguramente. Y que en cierto modo me lo está imponiendo mi hijo, porque a veces los chicos claman, gritan por el hecho de decir hasta acá, porque ellos muchas veces, y si pueden, piden más y más y más y más. Y el límite no es del niño, de la niña, el límite es de uno. Uno tiene que ponerse sus propios límites. A veces también ocurre, Mario, que muchas veces veo que uno quiere tomarse vacaciones y uno dice, qué fantástico, realmente que se puedan tomar vacaciones todos y todas. Pero he visto yo que se han tomado vacaciones y que duermen en un auto con los chicos.
Entonces, lo real, hay y un límite. Eso es lo que creo. Yo creo que también, y ya que vamos para ese lado, también hay que ser realistas. Pensemos 2 minutos. Le pido a cada oyente que piense 2 minutos en lo que fue nuestro fin de año. Comenzamos con el Mundial de Fútbol. Muchos se fueron vendiendo el auto a Qatar. Muchos se fueron de algunas clases. Otras nos quedamos acá escuchándolo y haciendo fuerza por Argentina, pero sin ir a laburar, sin abrir el mar. El lunes no abrimos, el martes, el miércoles, el mundial. Festejar, no ir a laburar. Hay muchos sí, muchos no. Después de eso empezamos con la Navidad. Navidad, fiesta, regalos, cuestiones. Después de eso tenés que ir una semana de vacaciones, porque si no, los chicos los tienen que mandar al psicólogo, porque el primer día de clase no tiene, las maestras le preguntan, ¿qué hiciste en tus vacaciones? Entonces, no, algo tienen que hacer. Y después empiezan las clases, y yo quiero la mochilita de los Power Rangers, o de, bueno, son de la época mía, pero o la mochilita del Chavo el 8, o de lo que vos quieras, que también una mochila, estaba viendo, vale 27.000 pesos, 26.000 pesos. Y los padres con culpa, que se van a las 6 de la mañana y vuelven a las 6 de la tarde a la casa.
Es verdad.
Lo mínimo que quieren hacer es comprar, tratan de tapar esa culpa con lo económico.
Sí.
Hoy yo veo todos los días que eso se va revirtiendo. Y se va revirtiendo, ¿sabe por qué? En la generación nuestra, vos, ¿qué es lo que más querías? ¿Tu casita?
Sí.
¿Tu autito? ¿Tus vacaciones? Y a lo mejor encontrar el amor de tu vida, o si no, un compañero, y si no, el padre de tus hijos.
Exacto.
Armar la familia, o sea, porque había un libro de la felicidad. El libro de la felicidad dice: tengo que, en esas épocas era, en el caso de la mujer, llegar virgen al matrimonio, en el caso tener la familia, el esposo, la casita, el autito, esa era la felicidad. Hoy las generaciones actuales no quieren tener hijos, no quieren tener pareja, no quieren la mochila liviana, como dice un presidente, el ex presidente de Uruguay. Quieren ir por la vida con la mochila liviana.
Hacen lo cual no significa que lo viejo sea lo válido.
No, no, no.
Lo cual no significa que aquello...
Me parece mucho más sincero esto.
Exactamente.
Me parece mucho más sincero de esto.
Exactamente, porque se vivía mucho de vidriera. Se vivía mucho de vidriera.
Coincido. ¿Cuántas veces vi maridos de vacaciones con sus familias ingles, como le digo yo?
Sí, yo le digo igual.
Desesperado para volver, para irse de joda con su amigo, para ir a visitar a su secretaria o para conocer a su amiga.
Así es.
O para ir a ver a su amiga. Entonces, todos vivíamos en ese, pero con ese de ir de vacaciones era como que salvábamos la culpa, ¿viste?
Entonces, así es. De
vacaciones y no me joda más. Bueno, todo eso en el caso de las generaciones actuales ya fuera, ya hago lo que siento, hoy estoy con vos, mañana me siento bien con vos, estoy bien con vos, me siento vos. Es más, antes los caballeros, nosotros íbamos a las mesas y pagábamos nosotros cuando salíamos a comer. Era hoy en día, dicen, reparten, dice, ¿cuánto era? 5.000 pesos cada uno.
Sí.
¿Me entendés? Entonces es como más real, me parece que es como más sin careta las generaciones actuales.
Sí, más auténtico.
Entonces, se está viendo, despacito se va viendo, y eso se va a reflejar, para que regresemos, en la política.
Bien.
Tarde o temprano se va a terminar reflejando que no le van a creer que el dialecto de tendríamos, hicimos, y de ya, la política está vieja con el verso. Tiene que modernizarse. Y bueno, Milei es un tipo que está diciendo todo lo que queremos escuchar, pero indudablemente no tiene una estructura para enfrentar todo este tema, ¿viste? Entonces, si vos me decís real, yo quisiera a un loco como Milei, como te dice, si tanto amamos los dólares, listo, dolaricemos, y bueno, está bien, estaría lindo, pero es irreal para llevarlo a la ejecución.
No existe un no banco central por ahora, ni un no Estado.
Entonces,
es un imposible lío, la aplicación.
Este lío lo tiene que solucionar alguien con mucha fuerza política, yo por eso pienso, a mí no me gusta ni nada por el estilo, pero yo pienso que acá siempre pasa lo mismo. En la época de la dictadura, viste que todos los países sudamericanos sufrieron dictadura, en medio como que nos contagiamos todos. Entonces yo creo fehacientemente que el contagio de lo que pasa en Brasil va a pasar acá. Pero no es por intención, sino por desesperación. Entonces, vamos a decir, bueno, ven y arregle esto, señora, venga, arregle esto. Y la señora va a estar tan confrontada con los que ya no nos prestan más plata porque no le devolvimos más y nada de eso, y van a terminar yendo a pedir a los otros países donde no tienen cabida en el mundo y que hoy tienen mucha plata, que son los países árabes, los países que son... que son problemáticos en otras cuestiones, pero es la realidad. Yo lo único que quisiera, y te digo así, Irak tiene vos me podés decir, son una muy mala gente, guerras, todo lo que quieras, se mueren de hambre y tienen el combustible más barato del mundo. Nosotros tenemos la comida más barata del mundo, pero no tenemos combustible. Lo único que tenemos que hacer es conectarnos y operar. Después, las cuestiones morales y de dignidad, yo las tengo en mi país y ellos las tienen en el de ellos. Pero creo que ese tipo de conexiones la tenés que hacer un político con visión. Pero bueno.
¿Hay un político con convicciones?
No, no. Un político con convicción, te tenés que ensuciar tanto para llegar arriba que cuando estás arriba le debes a todo el mundo y no puedes hacer nada. Entonces, ¿me entiendes? Mira, acá en los países, en los pueblitos chicos del país.
Me gusta el acto fallido tuyo porque dijiste en los países chicos, porque cada pueblito, para quien nació en una ciudad o en un pueblo, es un país para cada uno de nosotros. Me gustó el acto fallido. Nos queda un minuto, se nos voló el programa y así vuela a quienes lo escuchan. Gracias, Mario, por estas verdades que inspiran, porque la verdad que es fantástico lo que estás haciendo. Pero finalizame con los pueblitos chicos nada más.
No, lo único que te cuento cómo es. Vos sos un tipo, un intendente de un pueblito que querés hacer las cosas bien. El sistema te hace que tenés que comprar los votos. Entonces, sí. ¿Cómo funciona el sistema? Busco los comerciantes más importantes del pueblo y le dice, muchacho, apórteme, sí, para comprar los votos, ¿tá? Entonces te aportan, che, te prestan plata los comerciantes más importantes, los tipos que más tienen plata en el pueblo.
Sí.
Vos así vas a comprar los votos y el lunes entras. Cuando vos el lunes entras, tenés que empezar a robar para devolver la plata, que tenés que empezar a dibujar a través de facturas y etcétera, 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 que no deja de ser de robar, para devolverle a todos los muchachos que te pusieron plata para que vos entres.
Textual.
Entonces, bueno, el acto ya no tenés libertad para hacer las cosas bien. A todos les debes favores, y a todos los que tienen plata te piden favores que no benefician, o te dicen, che, nosotros te bancamos. Entonces es muy difícil.
Yo le quiero decir
que esto funcione
a la dirigencia política y a muchos. En este programa Mario Baldo va a sacar muchas caretas. Mario, muchísimas gracias, cuídate mucho, programazo como siempre y desde siempre. Hasta el próximo lunes, Mario.
Hasta el próximo lunes, un abrazo grande a toda la gente que nos escucha y gracias por acompañarnos. Y te puede gustar o no te puede gustar, pero es lo que transmito, y solamente transmito para que vos puedas evaluar y ver nuestras verdades desde otro punto de vista.
Gracias, verdades que inspiran. Se te quiere, Mario Baldo, cuídate mucho, abrazo.
Abrazo.
Y estuvimos con él. Él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como aeroaplicador de fumigaciones. Además es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador y corredor de rally. Estuvimos con Mario Baldo. Este programa da y dará que hablar. Gracias a vos por estar presentes. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 20 haciendo estas verdades que intentamos que inspiren. Verdades que inspiran. Chau, gracias, los amo.